Punto de Encuentro, el espacio en la radio para conocer y aprender sobre las historias de colombianos en el exterior. En Punto de Encuentro, colombianos echaos pa'lante.
Seguimos en Punto de Encuentro, les habla Alejandra Leguizamón y nos acompaña también Diana Melo. Diana, usted sabe que una de las cualidades que caracteriza a los colombianos en general aquí y en cualquier lugar del mundo es que somos, como coloquialmente se dice, echados pa'lante. Nuestra primera invitada, la caleña María Gómez, lo expresaba en su perseverancia por quererle dar una mejor calidad de vida a las personas de escasos recursos en Washington y por lo cual fue premiada. Por supuesto, Marcela Loaiza, quien sobrevivió a tantos maltratos como víctima de la prostitución y que ahora con su fundación ayuda a tantas mujeres que han pasado por la misma situación y que también hacen prevención para que esto no siga pasando.
Pero, sin duda alguna, un colombiano echado pa'lante que quisimos destacar hoy por ser un hombre de radio al 100% es Alejandro Nieto Molina, quien ha logrado romper paradigmas en cuanto a los retos del cambio de la radio a nivel nacional e internacional y alcanzar por propios méritos la dirección de la cadena SER de España. Actualmente, líder en audiencia con más de 4.500.000 oyentes, según el Estudio General de Medios de España, por el periodo de octubre de 2012 a marzo de 2013.
Diana, ¿te parece si escuchamos el perfil de este bogotano de 45 años?
Claro que sí, escuchemos.
Cuando yo me inicio en la radio, yo no me inicio por mi papá, por lo contrario, mi papá no quería que yo trabajara en radio. Mi papá todo el tiempo estuvo intentando que yo hiciera otras carreras universitarias.
Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, comenzó su trabajo profesional en los micrófonos con un nuevo formato al crear y dirigir el programa La Mega de RCN Radio en 1993. 10 años más tarde lo nombran gerente adjunto de programación de Caracol Radio y en 2005 deja Colombia para trasladarse a Miami como vicepresidente de programación al frente del proceso de integración de los centros de Caracol Radio en Latinoamérica.
Yo lo que quería era ir perfilándome como una persona que conocía bien el medio radiofónico, pero que también lo podía gestionar, ¿no? Y así fue un poco el perfil que yo tuve. Yo entro a la radio de accidente. Yo estaba mentalizado que no iba a hacer radio, pero no lo tenía dentro de mis ideas.
Y desde 2010, Alejandro Nieto Molina es el director general de la cadena SER de España. Sin embargo, él nunca buscó ni se imaginó llegar a este cargo.
La ventaja de lo de España, que yo no tenía ni en la cabeza de estar aquí en la SER, eso es lo que te da la posibilidad de trabajar con una empresa multinacional como la nuestra, ¿no? Que tiene radios en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, pues, el hecho de conocer gente que está en todas partes y de trabajar con los españoles, pues me permitió que ellos confiaran en mí para manejar este proyecto en este momento.
Su hermano, Andrés Nieto, también amante de la radio, locutor y programador de música en varias emisoras a nivel nacional, admira profundamente a Alejandro y lo considera su mejor amigo, ya que desde pequeños jugaban a hacer radio. Y así fue como empezó la curiosidad y el amor por este medio.
Nosotros, cuando éramos niños, no jugábamos lo que jugaban los niños habitualmente en el parque. Pues en la época nuestra, cuando no había Nintendo ni nada de esas cosas, ni juegos electrónicos, nos gustaba más jugar a hacer radio. Nos inventábamos la forma de hacer unos programas de radio cuando éramos niños. Entonces cogíamos las grabadoras de mi mamá. Entonces grabamos la radio normal, grabamos unas cuñas, unas comerciales. Y hacíamos programas de deportes. Era un sonido horrible, o sea, lo más precario, lo más primitivo posible. Pero así empezábamos a hacer radio niños, o sea, tenemos 12, 13, 14 años. Hacíamos radionovelas, cogíamos las historias esas de los dibujos animados de la época que nos gustaban a nosotros y los dramatizábamos.
10 años más tarde, mientras Alejandro Nieto termina su carrera de ingeniería industrial y gracias al reconocimiento que su hermano tenía como disc jockey en la emisora 88.9, llega una propuesta de trabajo para destacar el talento de Alejo como locutor y programador musical, para luego ser uno de los autores del proyecto La Mega.
Yo me voy de 88.9, me llaman de Caracol, me hacen una muy buena oferta. Y mi hermano, Alejandro, está terminando su carrera y decide hacer una tesis sobre el montaje de una estación de radio. Uno de sus personajes a los que iba a entrevistar en esa época, él se entrevistó con Fernando Pava Camelo y Pava le dice, ya que se va Alejandro, Andrés, ¿usted no le gustaría hacer radio? Y mi hermano, claro, de una buenísima, le encantó la idea. Alejandro empieza a trabajar en la radio y se dedicó a hacer radio y trabaja en los programas, disc jockey. Y hay un momento en que estando en la radio, ya tenía un cierto reconocimiento, lo llamó don Jairo Tobón de la Roche para que montaran un proyecto en RCN, de Radio Juvenil, que se llamaba La Media.
Nunca tuvo una preferencia musical, pero sí le molesta escuchar canciones en las que la letra no se entienda, como las del rap, según él, y luego de presentar y dirigir espacios musicales en una época en la que en Colombia tomaba fuerza el término de la música crossover, que mezclaba todo tipo de géneros musicales, Alejandro Nieto Molina llega a Caracol Radio como presentador del noticiero del mediodía y en 2003 fue nombrado gerente adjunto de programación de esta cadena. 2 años después se trasladó a Estados Unidos para trabajar en el proceso de expansión de Prisa Radio como vicepresidente de programación.
Creó, por ejemplo, el Carrusel Mundial, programa de deportes, todas las transmisiones internacionales de las elecciones de Estados Unidos, los grandes eventos internacionales, y iba haciéndole trabajos de rediseño a todas las emisoras, un poco unificándolas, cierto, que hubiera unos programas en la mañana que se llamaran Hoy por Hoy con un gran conductor de noticias, unificar un poco todo el concepto radial de España y traerlo a América Latina. Conecta muy bien con los españoles y después de una carrera interesante, 4 años en Miami, le dicen, váyase a España y maneje este monstruo de la cadena SER.
En la cadena SER, Hoy por Hoy.
El carrusel europeo de la cadena SER.
Claro que sí, porque estamos en el partido de la jornada.
Aunque aparenta ser un hombre de carácter fuerte por su robusta contextura y 1,80 m de estatura, en realidad a Alejandro Nieto lo caracterizan la sencillez y amabilidad con que se dirige a las personas, y advierte que el éxito que ha alcanzado no ha sido solo por su talento, sino también producto de felices coincidencias, además por arriesgarse a cambiar paradigmas, dos componentes que, según él, los colombianos en el exterior deben tener presentes para llegar a sus metas profesionales.
Un poco de todo, ¿no? Como en cualquier profesión tienes que tener muy claro lo que quieres hacer, disfrutar tu trabajo e intentar aprender todos los días de las cosas que haces, y ante todo pues tiene una alta dosis de suerte. No solamente en la profesión mía, sino en todas las profesiones tienes que contar con la suerte y con el apoyo de las personas que ven en ti algún tipo de potencial que te ayuden a ir llegando. Es decir, hay que ser muy arriesgado para hacer cosas y para tratar de hacer cosas diferentes. Y yo, por lo menos, creo que he tenido la confianza del equipo que está aquí en España. He podido proponer cosas alternativas y quitarlas, ¿no? Entonces tienes que ser mucho más creativo y tienes que inventarte muchas cosas para seguir facturando y tener dinero suficiente y poder tener la radio que tenemos nosotros.
Desde su oficina en el 9º piso del edificio 32, ubicado en la Gran Vía de Madrid, Alejo, como le dicen algunos de sus compañeros de trabajo, recuerda a sus hijas Florencia, de 4 años, Paulina, de 11, y su esposa, la periodista colombiana Marcela Sarmiento, y nos dice que lo más importante en cualquier tipo de adaptación a la cultura de otro país es pensar en que la familia se sienta bien.
Yo creo que lo más importante para cualquier tipo de adaptación es que tu familia esté confortable, que esté cómoda, es decir, que logres que tus hijas se adapten rápidamente o que tus hijos se adapten rápidamente al país nuevo donde estás, que intentes que tu familia en general esté bien. Yo creo que España, contra todas las cosas que dicen, es un país generoso, es un país que además ofrece, diríamos, con mucho apoyo a las personas que vienen de afuera. No es tan complicado como Estados Unidos para conseguir los papeles de trabajo. En Estados Unidos es mucho más difícil estas cosas. Y bueno, culturalmente yo creo que poco, porque al fin y al cabo creo que tenemos muchas cercanías culturales en muchas cosas. O sea que solamente el hecho de tener el mismo idioma ya te da la posibilidad de comunicarte mejor.
Contrario a lo que piensan algunos colombianos que dejan su país con el argumento de que no hay suficientes oportunidades, Alejandro Nieto sostiene otro punto de vista en el que destaca que la imagen del país y del colombiano ahora son muy positivas.
Yo tuve la suerte de hacer una carrera en el exterior, pero nunca me lo planteé, y tampoco tuve nunca que salir de, o nunca dije tengo que salir de Colombia porque no tengo oportunidades en Colombia, porque por lo contrario, creo que tuve muchas oportunidades en Colombia. Entonces, me parece que el país en este momento está viviendo un boom interesante y que la economía viene creciendo a diferencia de otro lugar del mundo, y que por lo contrario, había que apostar por hacer cosas en Colombia. Yo creo que eso del cargar ladrillos y de que solamente nos ponen de constructores, yo creo que no, eso yo lo he venido cambiando muchísimo. Ahora, además, en el país, en el exterior ha cambiado de una forma rotunda, ¿no? De una forma increíble. O sea, que yo, por lo contrario, creo que ahora estamos con muy buena imagen y el país en general está con muy buena imagen.
Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
siendo testigo del avance en la radio que ha tenido su hermano y luego de haberlo conocido en su faceta de jefe cuando trabajaron juntos en Caracol Radio, Andrés Nieto lo defiende como un hombre completamente ingenioso.
Él es un tipo muy creativo, muy ingenioso, muy brillante, sabe canalizar muy bien los recursos y el potencial humano, duro, es un gran administrador, maneja muy bien los talentos, tiene un manejo de relaciones personales fabulosa, o sea, él se entiende bien con todo el mundo, pero a su vez no le gusta la mediocridad, la lenta toma de decisiones y le molesta la mentira. Mi hermano siempre fue el líder estudiantil en su colegio, era el intermediario entre los estudiantes y los directivos y los profesores, y no le gusta perder, si algo que le molesta es perder.
Y es que para muchos seguidores de los hermanos Nieto Molina, el talento de estos grandes gestores de la radio viene de su padre, del señor Julio Nieto Bernal.
Claro, para mi papá era muy triste porque mi papá quería que uno de sus dos hijos fuera el doctor, el abogado. Yo no pude con el derecho, yo hice un año por ciencia política y me dediqué a la radio. Pues, no digo triste, pero yo creo que mi papá sí se soñaba que uno fuera abogado como él. Ya al final nos decía que se sentía muy orgulloso de nosotros. Cuando le decían que iba el papá de Andrés o Alejandro, para él era un orgullo.
Mi papá se ganó en una época el premio Ondas, que es un premio que ahora yo entrego aquí en Nacer, que es un premio muy prestigioso para los periodistas. Ya quisiera yo que él, por ejemplo, estuviera vivo para poder disfrutar de esta época mía aquí en Nacer. La gente que me puso aquí no tenía ni idea quién era mi padre.
Recordando los pasos periodísticos de su padre, el inolvidable Julio Nieto Bernal, uno de los gestores de la radio en Colombia y pionero del proyecto 6AM, este colombiano de 45 años y de grandes entradas en su frente, o mejor dicho, con poco pelo, desea volver a los micrófonos algún día en Caracol Radio, o donde, según él, se necesiten nuevos formatos radiales.
A mí me gustaría conducir el programa de la mañana de Caracol, es decir, eso es, diríamos, como un sueño que tengo, que algún día, si se puede, y si algún día se dan las cosas, pues intentaré hacerlo. Me planteo, en términos de si voy a volver al aire, sería para hacer una cosa de esas que realmente me inspire y que me parezca muy interesante. Mientras tanto, creo que todavía se pueden hacer muchas cosas aquí o en cualquier otro país donde tenga que estar. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos todavía falta una radio hispana potente y bueno, ahí también me gustaría hacer algo.
Luego de estar 8 años fuera de Colombia y de trabajar con diferentes culturas, Alejandro Nieto Molina, director de la cadena SER de España, comparte el siguiente consejo para los colombianos que nos escuchan fuera del país y también para aquellos que están, tal vez en este momento, decidiendo si se van o se quedan.
A mí me parece que es muy importante que la gente no piense que por ser colombianos van a tener más o menos oportunidades. Es muy valorado el tema del colombiano porque tenemos fama de trabajar bien, mucho y con mucha pasión, y eso es muy colombiano. Entonces, para mí es fundamental que la gente siga manteniendo eso y que si de pronto se va a Estados Unidos, en donde ya la gente trabaja más por las horas y por ganarse los dólares, o viene aquí a España, que la gente trabaja a otro ritmo, pues que no pierdan su identidad de colombiano, de trabajador, que eso les va a dar muchas ventajas, sin duda alguna.
Qué buen consejo, ¿no? Demostrar en todo momento ese buen nombre que tenemos de trabajadores excelentes, donde quiera que vayamos, precisamente para conseguir muy buenas oportunidades laborales.
En Punto de Encuentro, tiempo de aterrizar las ideas.
Luego de escuchar estas 3 historias de vida de nuestros colombianos en el exterior, saludamos al Dr. Roberto Carlos Vidal, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien nos acompaña a esta hora vía Skype para aterrizar las ideas que tenemos sobre el panorama de estos migrantes colombianos alrededor del mundo. Dr. Vidal, gracias por estar hoy en este punto de encuentro. Los personajes que hemos escuchado hasta ahora son migrantes, pero cada uno se puede decir que entra en un grupo específico de inmigrantes. Hablemos un poco de los matices que usted ha identificado a lo largo de su investigación en este tema.
Las migraciones, digamos que las posiciones, un migrante no es, o sea, el hecho de que una persona migre al exterior es una cosa bastante genérica porque las posiciones de los migrantes varían muchísimo. Y entonces lo que ves tú es que está desde, digamos, la gente de alta gama en la migración, entonces son los, básicamente los que están en la punta son o los inversionistas, la gente de los negocios o los estudiantes. todos ellos gente que va con su plata, que va, digamos, a consumir o a ser parte del mundo económico en Europa. Y entonces ellos, igual que cualquier migrante, los mismos que llegan a Colombia, esa gente tiene protección del país a donde llegan, las visas nunca son un problema, todo está perfecto. Y una cosa, tal vez lo más interesante, que es lo que preocupa más a las organizaciones de migrantes, esa es la gente más atendida y protegida por los consulados colombianos en el exterior. Después viene la gama del migrante económico, no inversionista, o que no tiene que no son, digamos, los grandes ejecutivos, sino la gente que se va a trabajar, a buscar trabajo en esos países. Ese es como un grueso muy importante de los migrantes a Europa, a los migrantes a Estados Unidos, a Venezuela. Con estos no se meten para nada, los tienen absolutamente desconocidos. Con esa gente no les interesa, el gobierno colombiano nunca los invita a nada, no hace nada por ellos. Lo único que hacen los consulados es servir como notarías colombianas en el exterior, entonces, y los servicios de las notarías son carísimos. Y después viene otra gama de migrantes que es todavía más compleja que esas dos, que es la gente que está en situaciones verdaderamente precarias y que es o la gente que dan condiciones de ilegalidad, o sea, es decir, no tienen los requisitos migratorios. Entonces son más complicados porque esa gente está metida en el mercado, en relaciones muy difíciles, son perseguidos. El gobierno colombiano, ese es el que menos los mira. Y esa gente está bajo condiciones de persecución, y como son de condiciones de persecución, están fuera del derecho en el país donde llegan, entonces están en condiciones de explotación. Y muy cerca de eso están entonces después la gente que va en otras condiciones peores, que son los que van en trata, por ejemplo. Muchos de estos económicos que te dije ahorita van en redes de tráfico de migrantes, o sea, gente que le toca pagar a mafias que se dedican a eso, un poco con la connivencia de los estados para meter gente ilegalmente en los países. Entonces esta gente está en unas condiciones terribles, o de explotación laboral normal, o de explotación sexual también, o explotación servil, etc. Condiciones de explotación muy difíciles. Ya hay otra gama que es todavía la más fregada de los colombianos exterior, que es la gente que ha migrado alrededor del narcotráfico y los capturan. Entonces es la cantidad de colombianos presos en el exterior.
Profesor, ¿por qué algunas personas mantienen un pensamiento de que acá en Colombia no hay nada que hacer? Por eso se van a trabajar y ganar en dólares o euros, y la idea de regresar al país los aterra porque piensan que no les va a ir tan bien económicamente como les iba fuera. Entonces, de acuerdo con sus investigaciones, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Por qué es tan difícil regresar para algunos colombianos que están en el exterior?
Es que el plan de ir a estos países es un plan que, para una persona, sobre todo la gente que no tiene trabajo calificado, que no tiene calificación, es un súper buen negocio. Sobre todo porque el trabajo manual, así sea trabajo irregular y bajo condiciones de explotación, pues trabajar en una obra en Europa, trabajar en una obra en Colombia, trabajar en el servicio doméstico en Europa, trabajar en el servicio doméstico en Colombia, ser mesero allá o ser mesero aquí, solo por la dureza de la moneda es mucho más rentable, aunque no ninguna de esas personas está siendo millonaria, simplemente está teniendo un poquito más de un margen de ganancia. Y la otra cosa es que está también compensada, ahora mucho menos, pero antes era más, porque nosotros tenemos un estado de bienestar muy limitado, en cambio allá sí hay estado. Entonces muchas apuestas de esta gente no son ni siquiera por la primera generación, sino apuestas mucho más complicadas, que son apuestas por segundas y terceras generaciones. Sí, o sea, la primera generación se va a lavar pisos, la segunda nació allá, estudió allá, habla el idioma, tiene acceso a la universidad pública gratuita, entonces está más claro. Nosotros no tenemos aquí una universidad pública gratuita, pues tenemos, sí, 80 cupos para cada carrera en la Universidad Nacional y se acabó. Esta gente allá, así tú vayas como a la educación técnica, ni a la gran educación, pero tienes acceso. Entonces digamos que son cálculos muy complejos que hace la gente, y entonces eso es lo que les hace pensar que las condiciones aquí siguen siendo más difíciles, mucho más difíciles. Y entonces cuando entienden como esa dinámica del trabajo afuera, prefieren quedarse afuera, ¿no? E ir buscando ese tipo de nichos.
Algo interesante que hemos encontrado es que hay muchas redes sociales de grupos de colombianos en el exterior. Encontramos, por ejemplo, blogs de colombianos en Francia, de colombianos en Emiratos Árabes, y varias páginas de internet también de colombianos, pero específicamente paisas, costeños, bogotanos, porque así se clasifican ellos mismos, que están en España, Canadá y Estados Unidos principalmente. Entonces, doctor Vidal, ¿a qué se debe que no haya una única comunidad de colombianos, que es lo que algunas personas esperarían encontrar si van a salir del país?
Una cosa muy importante que deja ver el mundo migratorio colombiano sobre Colombia es que la fragmentación del país se refleja en la comunidad colombiana en el exterior perfectamente. Entonces es una comunidad tremendamente fragmentada, que es como es Colombia. Entonces es tremendamente clasista, es tremendamente racista, es tremendamente regionalista. Y entonces todos esos son motivos de fragmentación. Entonces tú ves a los colombianos estudiantes en el exterior que no se juntarían jamás con los colombianos migrantes económicos que están trabajando en los servicios, ¿sí? Que no se juntarían jamás con los inversionistas y que por supuesto le tienen pánico encontrarse con los colombianos que están en el narco o con los colombianos que están en la trata y en la prostitución. Y entonces ahí esa vaina de ser colombiano no significa mucho, sino es colombiano con los que se parecen a mí, que es exactamente lo que pasa aquí en Colombia. Sí, una sociedad súper fragmentada, súper clasista y súper regionalista. Entonces hay mucho temor de los colombianos entre otros colombianos en el exterior. Todo el mundo piensa que el otro sí es el narcotraficante. Y son una cantidad de estereotipos acá y allá se exacerban, incluso más el de la prostitución, ¿no? No hay ninguna consideración de colombianos sobre la prostitución colombiana, así como que era, quiera yo juntarme con una prostituta o un prostituto colombiano en el exterior, nadie lo quiere hacer. Entonces se van volviendo nichos, entonces tú ves es una cantidad de organizaciones. Ahora, en general, eso en todas las comunidades es difícil. Hay unas que son más cohesionadas, pero la nuestra es tremenda. Bueno, y la otra es la diferencia que tampoco hay que hacer es política. Bueno, los colombianos uribistas frente a los colombianos antiuribistas, la izquierda y la derecha absolutamente irreconciliable, todo eso se exacerba en el exterior. Entonces vas a ver, es una fragmentación de la representación, eso no existe, es una comunidad colombiana, no. Y si vas a la embajada vas a encontrar una fracción, tal vez la mínima, de la comunidad colombiana. Bueno, eso es.
Bueno, pues ya lo escucharon, este es un panorama general de cómo están clasificados los migrantes colombianos. Agradecemos al doctor Roberto Carlos Vidal, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien nos acompañó vía Skype para, desde su punto de vista investigativo, ayudarnos a aterrizar las ideas que tenemos sobre la situación de los colombianos alrededor del mundo.
Cifras para tener en cuenta.
Según un estudio que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, un resultado importante es el de la distribución geográfica de los colombianos en el exterior. Los tres destinos principales son Estados Unidos con el 35% de colombianos, España representa el 23% y Venezuela 18%. Le siguen Ecuador, Canadá, Panamá y México. Pero además, el DANE también registra los lugares de procedencia de los colombianos a nivel regional. Entonces encontramos que los primeros departamentos de origen son el Valle del Cauca con el 24%, Bogotá el 18% y Antioquia el 11%. Estas tres zonas representan más de la mitad, que son el 54% de la emigración colombiana. Y además de estas cifras, este estudio concluye con que las personas migran por el sudor y las lágrimas provocadas por la ansiedad, por un sentimiento que carcome de que no importa qué tanto trabajen, su esfuerzo no será recompensado y que lo que construyen en un año será destruido por otros en un día. Además, también migran por la impresión de que el futuro está bloqueado, que ellos estarán bien, pero no sus hijos. Y también por el sentimiento de que nada cambiará y que la felicidad y la prosperidad solo se alcanzarán en otro lugar.
Esto es Punto de Encuentro.
Es tiempo de hacer una segunda pausa, pero al regresar escucharemos tres historias muy interesantes. La primera es de un colombiano que le tocó salir del país porque él y su familia estaban amenazados por grupos irregulares, así que vivió lo que es la migración forzada. La segunda historia tiene que ver con el espíritu aventurero de una mujer irreverente que ahora vive en Israel, un país que, como todos sabemos, tiene bastantes creencias religiosas y una cultura en la que la vida para las mujeres no es tan fácil. Y también conoceremos qué pasa con los colombianos que, por ser deportados, el Estado colombiano aparentemente no les pone cuidado. Ya regresamos.
Punto de Encuentro. El espacio en la radio para conocer y aprender sobre las historias de colombianos en el exterior.